Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Les habla María Dolores Arias. En un momento se integran con nosotros mis compañeros, con quienes vamos a estar conversando con ustedes de temas bien interesantes. Vamos a hablar de varias noticias que nos han parecido interesantes. El tema de... Denme un segundo por acá. Tengo para que no engañarlos. ¿Para qué les cuento? Sí, aquí están. Mire, primero Congreso. Ya sabes, siempre hay que ver qué destrozos y qué... ¿Y qué averías, diría la abuelita, qué averías está haciendo el Congreso? Pues de eso vamos a platicar con ustedes. También vamos a hablar acerca de, bueno, hay movimientos en el MISIVI. ¿Qué pasó en el MISIVI? Pues de eso vamos también a platicar. La solicitud, mire, no sé si es pie con jeta o qué, pero mire, rapidito y de buen modo, están pidiendo a dos alcaldes en Estados Unidos. Y pues rápidamente el MP se puso oficioso. Y de eso le vamos a platicar, de que en qué consiste estos, quiénes son, de qué se les acusa y por qué los mandaron a ver, pues no a Mickey, sino a el It. ¿Se acuerda usted del payaso este de Eso? La película Eso o It, pues básica, casi que. Luego, pues ya la comisión del Tribunal Supremo Electoral, después de que se hicieron todas estas reformas a la ley, que se hizo toda esta CAME, pues yo no sé si esto es como cuando alguien dice, miren, vengan, voy a escuchar sus opiniones y después yo hago lo que quiero. Pero bueno, ya mandaron las reformas. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un breve análisis, pero para eso le vamos a dedicar un programa, y creo que varios, no solo uno, porque hay que entrarle a todas estas reformas. ¿Por qué? Porque después no queremos andar llorando que el tribunal hizo lo que hizo, que el Ministerio Público hizo lo que hizo, que si la asamblea, que si la rayita, que si firmaron con azul y era con negro, en fin. De eso vamos a estar platicando también con ustedes, porque ayer con bombo y platillo se entregan las propuestas de reformas del Tribunal Supremo Electoral, una vez pasado estas reuniones que se tuvieron para hablar sobre esto. Metro, ¿cuánto nos va a costar? Porque lo vamos a pagar usted y yo, y aquel que está metido en el rincón más recóndito del país, que no en su vida sueña venir a para acá, a menos que le paguen para hacer una protesta. Y todos nosotros lo vamos a pagar, incluso él. Así que, ¿cuánto nos va a costar? Y, pues, hay un grupo que ya le dijo a Bukele, ya bájale dos rayitas, mano, bájale dos rayitas y... pues ya empecemos a gobernar sin estados de excepción. Así que esto, y bueno, ley de vacunación. La ley de vacunación, ¿de qué se trata? De eso vamos, esa es nuestra entrevista. Y también, cómo las cosas se pueden hacer bien y cómo se hacen bien cuando los incentivos están bien colocados, bien puestos. Y de eso vamos a hablar, de los 45 años también de Habitat en Guatemala. Habitat por la Humanidad en Guatemala. Así que, ¿qué les parece? Un programa súper variado. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días. Bien, ahí, para variar corriendo. Sí. Pero sí, muchas noticias que compartir, muchos asuntos.
También hubo otro tema a mí que me llamó la atención, José Carlos. La seguridad.
Sí, la seguridad. Mira, yo no sé si... Sí, la percepción de la seguridad está muy mal.
Está muy mal.
Creo
que habían empezado relativamente bien. En cuanto a que
los números no están mal, según lo que entiendo. Si es que no nos están engañando.
Bueno, si no perteneces a los... ¿Qué? ¿A los que eran? ¿Cuántos 90 y pico muertos?
Claro, diarios. Ese es el punto. No, bueno, ahora no son diarios. No hay 90 y pico.
¿Cuántos son?
Mira, en el tiempo de Álvaro Colom, si no me recuerdo mal, al principio del gobierno de Álvaro Colom, a finales del gobierno de Óscar Pérez.
Si nos pueden buscar el número de...
Estaba 40 y pico por día.
¿Cuántos muertos diarios hay en Guate?
Y ahora estaba por debajo de 17.
¿Sí? Por 17, ok.
Debajo de 17, o sea 16 punto algo. Claro, no hay muertos a medias, ¿no? O sea,
sí, claro.
17. Entonces, la estadística te dice una cosa. Pero el punto es que sí son muy notorios, o por lo menos, por ejemplo, ese asesinato ayer del oftalmólogo, y también ahora son más visibles por las cámaras, ¿no?
Claro, pero el oftalmólogo fue pues muy aparatoso. Pero ¿qué me dices de los cuerpos que dejaron tirados?
Espantoso, espantoso. Unas sábanas, uno un entrenante.
Sí, entonces, yo sé que no es la mejor noticia para empezar. Yo sé que estamos iniciando el día, pero...
¿con qué empezamos?
Pero
qué buena noticia empezamos.
Sí, no sé que no es la buena noticia, pero tenemos que hablar de esto porque... Sí. Para mí, esa es la responsabilidad mayor del gobierno, la seguridad.
Sí, no solo la mayor, te diría yo que es... O sea, cuando no está funcionando eso, ¿para qué te metes a otras cosas?
Pues es que solo, yo siempre he dicho...
No sé si me logro explicar.
Solo con que le entren al tema de seguridad y toda esta cadena de justicia, de seguridad y justicia, haciendo bien su trabajo el Ejecutivo, tienen la propiedad de pedirle al judicial que haga bien su trabajo y al Ministerio Público que haga bien su trabajo.
Claro.
Entonces, no solo... Y qué bueno que hay un tablero contra la corrupción, pero ahorita me estoy poniendo a pensar porque no hay un tablero de las denuncias que se han presentado o de los crímenes que han habido y cuál es la mora de sencillo. Investigación.
Sí, yo creo... Mira, lo que pasa es que
sin ponerle,
a mí me da una risa...
Sin poner nombres ni nada para, obviamente... Pero caso 2535 diagonal 2008, porque te aseguro que deben haber así.
No,
del Ministerio Público y que diga cuál es el estatus. ¿Y dónde está? Está en la fiscalía tal.
Es que mira, a mí el problema de verlos así, el problema de verlos de esa manera, es que en muchos casos estarían cerrados los casos. Porque simplemente se les da la gana no investigar. Entonces los ponen como caso cerrado. Pero al final no hubo investigación. O sea, el punto es qué vas a medir. Entonces, por ejemplo, si vas a medir condenas, ese sí es un parámetro. Si tú miras cuánta gente fue ligada a proceso, ese es otro parámetro.
Para mí un parámetro es el tiempo en que se logra una cosa y se llega a una denuncia. A una acusación ante el juez. Ese para mí sería el primer parámetro.
Porque
tú presentas una denuncia y jamás llega al juez.
Pero es que podrías llegar a la denuncia, o sea, la que el ciudadano va a poner al Ministerio Público, porque aparte es el hecho notorio, ¿no? O sea, en un asesinato, por ejemplo, no hay necesidad de ir a poner una denuncia. O sea, el Ministerio Público tiene que poner la denuncia.
No debería haber necesidad ni siquiera de perseguir al Ministerio Público para que haga su trabajo.
Exactamente. Entonces, el punto es que, ¿qué vas a hacer? Porque simplemente si vas a decir, ¿cuántos casos abiertos hay? ¿Cuántos casos cerrados? Y vas a decir, tengo un 95% de efectividad. No, espérese. Ese no es el caso. Esa no es la forma de medirlo. Entonces, yo te diría que además del tablero de cómo va la judicialización del crimen, lo que tiene que haber es un tablero diciendo... Ha habido tantos muertos, la tendencia es tal, porque la tendencia es muy importante. O sea, tú puedes tener un día de cero y de repente el otro día de 40. Y al final sigues teniendo la misma tasa de homicidios. Entonces, el punto es que tienes que tener un tablero que te vaya diciendo cómo va el diario, cómo va la tendencia, con qué parámetro te estás midiendo. O sea, ¿cuál es tu meta? O sea, por ejemplo, si ahorita estamos en 17, la meta sería que rebajemos este año hasta 10. Obviamente la meta es cero, pero si no puedes llegar a cero en un periodo determinado, le tienes que poner una meta realista. Entonces le pones a 10 diarios. Va, ok, eso ya es la mitad de los asesinatos. Pero después están todos los demás. Están los robos, están los asaltos, las extorsiones. O sea, hay una serie de crímenes que tú tendrías que tener un tablero para estar revisando con una facilidad muy importante de poder decir, bueno, la tendencia va para abajo. Y eso, pues, como tú lo dices, o sea, esa es la labor del Estado, esa es la función principal. Y yo sí me pregunto, o sea, ¿por qué te metes a otras cosas si no estás resolviendo el asunto principal? ¿Por qué quieres hacer un montón de estupideces que se les ocurre a los gobernantes simplemente para quitarnos más dinero y no nos dejan tener... poder vivir en paz?
Si nos pones esta gráfica, te lo agradezco. Ya nos encontraron una gráfica de homicidios por arma de fuego en Guatemala. La fuente es el Ministerio de Gobernación. Y en esta gráfica, pues sí, diríamos que hubo una caída fuerte del 2019 al 2020. Estaba por encima de 250. Esto es de enero a marzo, homicidios por arma de fuego solamente.
Pero 2020.
Del 2015 al 2024. Y solo abarca el primer trimestre.
Sí, solo el 2020 el primer trimestre. Y el 2021 son datos fuera de estadística.
Sí, esos son los... Yo te diría que cuando haces esto, lo que quitas es un dato. Quitas dos picos. El pico hacia abajo y el pico hacia arriba.
No, el sí, de arriba no.
No, discúlpame, pero ahí sí también no. Te voy a... quitas dos picos para quitar eso y de ahí sacas. Si vas a quitar un pico hacia abajo, también quitas un pico hacia arriba. Porque puede ser una normalidad y entonces ahí haces tu análisis de datos.
Sí, pero tú tienes que ver antes cómo venía. O sea, ahí tienes
tú diciendo, sí, yo estoy diciendo, pero si vas a hacer un análisis de tendencia, no puedes quitar picos de abajo y picos para arriba.
Espérate.
Bueno, no picos, valles.
El asunto es que tú tienes que analizar la gráfica para saber exactamente cuál es la tendencia. El 2015 tiene una más alta, pero si tú tienes en el 2014, todavía era más alta. Entonces, no tienes por qué quitar el 2015. Lo único es que la tendencia tú vas corriendo, no te quedas con todos los datos. O sea, por ejemplo, tú estás viendo los últimos cuatro, son los últimos cuatro. Pero el 2020 tiene una particularidad y el 2021, y es que estábamos encerrados. O sea,
claro,
sobre todo en 2020.
Hay que entender
y entonces
eso.
Ahí, ese es otro rollo. Porque entonces en el 2020 la gente no se asesinó porque estaba metida en la calle. No estaba en la calle. O sea, es muy sencillo de entender.
Por eso, pero entonces es muy fácil entender que si tú neutralizas, y esto lo dijo Bukele, y obviamente no estoy diciendo que hagan estados de excepción, pero Bukele lo entendió. Si los tienes en la cárcel,
claro,
pero en la cárcel real, no en el spa que tienen.
¿Qué spa?
Hombre, si tú tienes dinero, puedes vivir como se te
chingue. Ah, bueno, pero en el spa. En el spa de aquí en Guatemala.
Claro.
No, creí que estabas hablando del spa de Bukele.
No. Por eso dije, no en un spa. Si los tienes en una cárcel y no en un spa, pues obviamente va a disminuir tu tasa de criminalidad. Entonces, veníamos desde el 2015 de más arriba de 350 y estamos un poco debajo, yo creería que estamos por 180 de asesinatos por arma de homicidios por arma de fuego en el 2024, en el primer trimestre. Si bien es cierto, si tú vas del 22 al 24, hay una tendencia, o dirías, bueno, sí, va cayendo. Sin embargo, no es suficiente.
Exactamente. Bueno, es que al final... Tú lo dijiste bien, o sea, no es, o sea, para las personas que se murieron, para el oftalmólogo, para las damas que encontraron asesinadas ayer, para sus familias, o sea, eso es importante. No tenés que quedar lejos de que el daño que le hicieron a esas familias, el daño que le hicieron a estas personas, o sea, es irreparable. Entonces, no puedes pensar, no... Uno tiene que compararse a veces, por ejemplo, en las películas, cuando tú te das cuenta que un investigador, que varios detectivos, 3, 4, 5 detectives, se dedican a un caso durante meses y también un juzgado o lo que sea, ¿no? Y aquí en Guatemala, o sea, el investigador no logra hacer una investigación porque todos los días tiene un caso nuevo.
Sí.
Entonces, ese es un problema enorme. Y la única forma, alguien diría, lo que hay que hacer es tener más gente en el Ministerio Público. No. No es eso. O sea, lo que tienes que hacer es prevenir el delito y poner los recursos en el lugar adecuado. ¿Y ese cuál es? Lo que tú decías al inicio. O sea, tiene que ver con la seguridad y la justicia.
Claro.
Si no estamos dando los recursos para seguridad y justicia, estamos equivocados. Por ejemplo, ayer, entre las cosas que pone el Tribunal Supremo Electoral para lo de la CAME es tener un presupuesto del 2%.
Uh-huh.
2%. Igual a lo del organismo judicial. No es aceptable. No es aceptable. O sea, necesitamos incrementar la seguridad y la justicia. No a unos señores que pasan 3 años y que lo que van a hacer es comprar 3 TREPs, uno cada año. No sé.
Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos. ¿Qué sucedió en el Congreso? Que vamos a ver otras noticias. Por ejemplo, el tema de... con bombo y platillo que entregaron lo de la CAME. Ese es otro tema. Está también... un tema que me llamó la atención, pues, es el tema de la solicitud de antejuicio contra 2 alcaldes. Ya los llamaron, pie con maletas y la jeta, porque no creo que vayan muy contentos, no vayan a ir muy contentos, pero ya se solicitó ese antejuicio. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos. Un uno de los retos que tienen los profesores en este momento es entender que no lo saben todo, como le pasó a los líderes de las empresas, y que precisamente es a través de ese enriquecimiento, se enriquece claro. la clase con el aporte de todos. Y por otro lado, te vuelves también en un guía, si sabes muchas cosas que tus estudiantes no saben, y hay cosas que tus estudiantes saben que tú no sabes. Y te conviertes en el guía de la clase y haces que todo la clase se convierta en ese equipo que está aprendiendo. Y ahí cambia hasta el estrés que tienes como profesor. ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido.
¿Qué tal, María Dolores? ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Aquí contento.
¿A qué tema le quieren entrar? ¿A la CAME? ¿O le entramos a la solicitud de retiro de antejuicio contra los dos alcaldes que ya los mandaron a traer? ¿A cuál de los dos le entramos de una vez?
Yo quisiera hablar del tema de los alcaldes, pero quiero empezar con una pregunta para ustedes. ¿Qué piensan que cada vez es más normal en nuestro país que las diferentes autoridades tenga solicitud para levantarles el derecho de antejuicio y resulten con orden de extradición a los Estados Unidos? ¿Qué les parece esto?
¿Otra vez?
¿Qué le hace pensar de nuestro sistema político y de nuestro sistema de justicia? Que cada vez es más común que nuestras autoridades en diferentes puestos, alcaldes, diputados, tengan solicitud de extradición o de levantarles el antejuicio por el tema del narcotráfico. ¿Qué piensan ustedes que comunica eso de nuestro sistema?
A mí me da un enojo enorme. Sí.
¿A ti te da enojo?
Enojo, sí.
¿Qué te enoja?
Te voy a contar que a mí me da un enojo enorme que en Guatemala no haya acusaciones en contra de estas personas. Que no haya investigaciones en contra de estas personas.
¿Pero no será compadre hablado? Para no.
No.
Porque miren, lo mismo pasó con Portillo.
Bueno, y también con Manuel Valdizón.
Pero con Portillo, y creo que nos fue peor, porque Portillo salió libre porque le surgía tenerlo allá.
Pero Portillo tuvo dos juicios en Guatemala, uno de ellos por un desfalco al Instituto de Previsión Militar, otro por no me acuerdo qué más. Sí, o sea, él tuvo por lo menos dos juicios en Guatemala, y de los dos aquí salió librado.
Por eso.
Y para mí el punto tiene...
Pero es que salió librado, no sé si fue por compadre hablado o... Miren, en ninguna sale bien el Ministerio Público. Si fue por compadre hablado, que pura lata. ¿Va? Y si es por ineficiencia, que relata.
Va, pero yo creo que relata.
Que puro relata.
O sea,
entonces
el punto, y mira, a mí, de los dos estos...
Me molesta que no hayan denuncias del Ministerio Público.
No, que no haya denuncias, no. Que no haya todo un proceso.
Investigación, pues. Que no haya investigación del Ministerio Público. Pero no será... que parte del compadre hablado es, mira, no me estorbes, porque a mí me urge este chatillo aquí y me lo traen.
Fíjate que no creo.
¿Tú crees que no?
No, yo creo que a los gringos les interesaría que nosotros lo combatamos acá, porque no les sube los costos.
Pero es que...
No les sube los costos.
Pero están más, pero confían más en su justicia.
No,
en
que eso sí lo cree. Sí, total. Pero, va, y entonces esa sería la pregunta que Sebas le debería hacer a los señores allá de Cayalá, sí, para que no se vayan a enojar, no son los de Cayalá de la embajada, son los otros de Cayalá que están ahí viviendo. Entonces, el punto es preguntarles por qué, si ese es el problema en este país, si no tenemos justicia, ¿por qué no nos ayudan a tener justicia en vez de estar ayudando en un montón de cosas que no sirven para y metiéndose en cosas que no deben servir? Bueno, pero el punto para mí, el enojo es que de veras, o sea, necesitamos la intervención extranjera para que estos delincuentes sean condenados. Y empezando por Portillo, pasando por Manuel Valdizón, por lo que sea, por Ubico. O sea, Ubico tiene solicitud de extradición. Otros, por ejemplo, hay uno par que sí tienen solicitud de extradición y tienen procesos en Guatemala. Una, Roxana Valdetti, otro, Mauricio López Bonilla.
Así es, eso te iba a decir.
Ellos sí tienen.
Sí tienen proceso y aquí
y
están,
ellos tendrán que cumplir esa parte acá y después ser extraditados para poder ir a ver. Lo único es que ya les está corriendo el tiempo de la condena de los Estados Unidos.
Ese es mi punto, que también por otro lado lo que estás buscando, pues sí, en el gobierno de Estados Unidos lo que tú ves es que realmente aquí hay dos objetivos. Uno, mostrar que sí se persiguen. Sí. O sea, si tú te metes conmigo, te voy a perseguir. Y segundo, dame información.
Es que ese también, pero y mira qué interesante.
Entonces, déjame dar un
dato. Déjame dar un dato, porque los dos municipios de los cuales son alcaldes, los dos son en San Marcos. Ajá. Uno es el municipio del Rodeo. Ajá. Este municipio, el anterior alcalde, también fue extraditado. O sea, también pasó proceso de...
¿Cómo se llama la alcaldesa de las armas? Mickey.
No sé si ya está, pero se le inició proceso ya cuando era alcalde en el periodo anterior. O sea, estamos hablando hace poco.
¿Y la de las armas? ¿Cómo, de dónde es? Porque te recuerdas que también hay una la alcaldesa que compró armas y que toda su familia estaba
vinculada. Esa es la de Ayutla.
Okay.
La de Ayutla Tecumán. Y bueno, y el otro señor que se llama Exadías Dionel Ramos Aguilar, de Esquipulas, Palo Gordo. Yo no me recuerdo si de ahí también. Ahora, lo que sí te digo es que si yo me llamara Exadías, sí, sería un criminal.
¿Qué culpa tiene ahí? Sí, que ahí los sí, papás.
Ahí sí, la imparcialidad.
Le faltó amor de papás.
Ahí sí la imparcialidad se le fue.
Ah, perdone, sí, pero era demasiado.
Yo lo único de la pantalla, por favor, quítenlo de la pantalla.
Yo lo único que pienso es que es muy lamentable para nuestro sistema político, sobre todo, que ya estando en el ejercicio del poder, los diferentes funcionarios tengan solicitud de extradición o una solicitud para levantarles el antejuicio. ¿Por qué? Porque estas investigaciones y estas situaciones se deberían de poder evidenciar antes de que lleguen al ejercicio del poder, antes de que estén en tal o cual puesto, para que después no quedemos con esos impases que están ahorita en el puesto de alcaldes, de diputados o donde se encuentren en el área pública. Y bueno, no se pueden ir porque tienen derecho de antejuicio. Entonces están protegidos. Siguen haciendo sus cuestiones el tiempo que les quede, aprovechando la inmunidad. Buscan cómo reelegirse, cómo damos unos cariñitos ahí para que nos permitan la inscripción. Volvemos a quedar y nos perpetuamos y vamos y vamos y continuamos. Eso habla muy mal de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema político. De verdad, parte del tema que deberían de ver en la CAME son el cómo se va a perfilar o a investigar a quienes se quieren postular como candidatos a una elección popular.
Y ese punto te iba a decir,
para nada.
Pero eso te iba a decir en cuanto a que existen señalamientos, pero no han sido vencidos en juicio. Entonces, es ahí también el tema, que entonces va a suceder lo que sucedió en las elecciones pasadas y en las pasadas también, y como que va encrechendo la cosa. ¿A qué me refiero? Que es el director de Ciudadanos el que decide si te inscribe o no.
Correcto.
Y utiliza un criterio aquí, pero utiliza un criterio allá. Y
además, entonces, el sistema electoral no es sistema penal.
Creo que aquí...
Pero si usted ya tiene problemas de algo, ¿cómo va a participar?
Pero el problema, ¿cuál debería ser el problema único que califica el
tribunal?
¿Que haya sido vencido
el sistema electoral? Que haya sido vencido en juicio.
Pero si tiene orden de extradición, discúlpeme, pero, o sea...
Va, y si tiene orden de extradición y no lo han condenado allá. O sea, el punto tiene que ver con que nosotros, y otra vez regresamos al sistema de justicia, que para mí sigue siendo el mayor problema en este país. O sea, seguimos yendo a que como no podemos hacer nosotros investigación y como no podemos tener un sistema de justicia que condene al culpable, y usted tiene razón, o sea, miren, estos dos alcaldes, no sé si los dos son nuevos o si hay alguno que se haya reelegido, ¿no? Pero, o sea, no llevan ni 100 días. Los logros de sus primeros 100 días. Ah, estoy en la lista para extraditar. O sea, no, hombre. O sea, es ridículo. Seguramente ya estaban en este... O sea, haciendo delitos antes de ser electos.
Pero ahora no nos hagamos...
¿Por qué el tipo penal no pudo investigarlos antes de que llegaran?
Ahora, no olvidemos también que la gente va a votar por ellos.
Claro.
Y va a votar por ellos por una sencilla razón. Son la presencia de una autoridad...
Que
no
da
digo
resultados.
Legal, una autoridad que está ahí para protegerlos, entre comillas. ¿A qué me refiero? Yo conozco, a mí me han contado historias de, mire, cuando estaban los Lorenzana, no te voy a ir muy lejos, cuando estaban los Lorenzana, aquí no había raterillos.
Sí.
Se llevaron a los Lorenzana y ahora nos roban hasta los chuchos.
Que deben de ser los mismos guardaespaldas de los Lorenzana.
Lo que sea. lo que sea, quien
ya
sea.
Ya no tienen trabajo.
Sí, pero lo que se ve hasta en la serie, toda la historia de Pablo Escobar, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, tampoco tenemos una...
Pablo Escobar fue senador del Estado, ¿no?
Y sí. van a seguir apareciendo y van a seguir votando porque son quienes les dan... Porque, como tú lo dijiste, en el poder no hay vacíos.
Así es correcto.
Y el tema de quién los va a proteger o quién va a representar una autoridad, no digo legítima, no digo civilizada, no, sino simplemente un sentido mínimo de autoridad.
Claro.
Entonces, bueno, este me protege de los raterillos. Y mientras yo no me meta en su negocio, no se va a meter conmigo. Uh-huh. Entre comillas, porque obviamente
además
no hay
otras objetividad. Cosas.
Me da dinero para la feria del pueblo,
me da dinero,
patrocina las fiestas
alguien.
Patronales, el desfile, la escuela. Entonces, mi punto es que esto se da porque pueden trabajar y pueden trabajar entre comillas, pero pueden hacerlo a lo que se dedican. Aquí, y tu pregunta es muy buena, ¿por qué hay que esperar a que el gobierno de Estados Unidos pida extradiciones? Pues pasa que... Pues así como hay incentivos por parte del gobierno, también están los incentivos del Ministerio Público. Y creo que en este sentido, si se le va a entrar al tema del narcotráfico, creo que es un tema bastante fuerte. Y yo lo que creo es que mientras exista la prohibición, lo que se va a hacer es se va a gestionar.
Espérate, ¿cómo así?
O sea, mientras exista una prohibición... de consumo
estás
de
hablando
drogas
de la droga.
En Estados Unidos y en nuestro país, la producción, distribución se va a gestionar.
Yo estoy de acuerdo contigo, o sea esto hay que
vamos
cambiarlo.
Vamos a establecer una cuota para que haya circulación de drogas, pero no mucha.
Además de eso, dejo pasar a estos y no dejo pasar a los otros. Eso ya lo hemos visto.
Sí, o sea, dejo pasar a los amiguis y soco a los enemigos.
Y los mientras estos sigan siendo amiguis y los tenga controlados.
Claro.
Porque yo te digo una cosa. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que los Lorenzana tenían pactos con la DEA. No lo tengo. O sea, ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo vivimos, o sea...
Ahí se despide de ir a ver a Mickey Mouse.
los que se deberían de despedir serían ser las autoridades de la DEA. O sea, dejaban pasar las cosas. O sea, no es la primera vez. Miren todas las películas donde sale algunos de la DEA que están haciendo, pero no es la primera vez. ¿Se recuerdan ustedes del Irán Contras Gate? Uh-huh. El Irán Contras Gate era que se vendían drogas para financiar la guerra contra Irán. O sea, se le da el recurso que se ganaba vendiendo drogas, se agarraba para la lucha contra para hacer la contra de los sandinistas en Nicaragua y también para darle dinero a los de Irak para combatir a Irán. O sea, eso ha pasado y pasa con las autoridades del mundo. O sea, por eso sigue siendo el sentido, o sea, limitarle el poder a los gobernantes.
Bueno,
ahí estaba Oliver Norton, ¿te acuerdas? Tú sí te acuerdas, sí. María Dolores, de Oliver Norton.
Y no bueno, pues...
No, ni tiene idea, pues claro que no.
Sí. Y bueno, pues estos dos alcaldes del municipio del Rodeo y del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, esto en San Marcos, están siendo acusados por la Fiscalía del Distrito Sur. Les doy ahora el nombre. Es la del Distrito Sur de California. Están siendo acusados por el delito de conspiración para distribuir cocaína. Así que... el MP pues ya solicitó la detención provisional y formal extradición hacia los Estados Unidos. Y no sé si van a ser duros golpes al narcotráfico.
Tampoco.
No lo sé. Y tampoco sé si va a ser un duro golpe a la corrupción.
Tampoco.
Creo que el golpe a la corrupción se va a dar cuando realmente se quite toda esa tramitología, pero de esto podemos hablar más adelante. Y esta es la nota, porque... no es el único, ni serán los últimos,
claro,
que estarán,
desgraciadamente,
que estarán pues recibiendo órdenes de extradición. Y interesante tu pregunta, Sebastián. Y vamos a la pausa, tenemos que ir a la pausa. Y cuando regresemos, hablemos de, con bombo y platillo, con una ceremonia, se entrega las propuestas de la ley electoral, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que pretende, pues, que son varias reformas que abarcan varios sentidos que tiene que presenta el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente no van a ser las únicas, ya las presentaron, habrá que hacer su análisis y tendrá que seguir todo el camino que debe seguir. Hay muchas preguntas, tengo aquí varias preguntas para ustedes y que para ustedes que nos están escuchando, porque, bueno, cuando regresemos del corte les digo, porque después no anden chillando, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos. La Comisión del Tribunal Supremo Electoral entrega una propuesta de reformas electorales al Congreso. Propone cambios a la ley de la ley electoral de partidos políticos. Dentro de ellos entra el tema de paridad, listados abiertos y hasta pues aumentar el presupuesto, ya de paso, aumentar el presupuesto. Me pregunto si hubo alguna mesa, y fue si fue la que más aplaudió dentro de esta CAME, si hubo una mesa que dijo... Hay que subir el presupuesto. Sí, esa es la propuesta que debemos hacer, pues aquí aparece. Y dentro de estas reformas, pues son 31 artículos los que integran estas reformas a la ley electoral. El último cambio que hubo en esta ley fue en el 2016 y pues el Congreso ya la tiene en sus manos. ¿Qué sigue? Pues que se lea en el Pleno y que se pase a la Comisión de Asuntos Electorales. Espero no a llevar ahí... que sea guardada, empolvada y que 3 meses antes de las elecciones se esté dando el dictamen y que se quiera discutir. Espero que sean lo suficientemente responsables esta legislatura del cambio y del florecimiento como para que pues se haga este análisis y que lo conozca también la población. En el tema del sistema electoral, rápidamente, hay temas como facilitar el voto en el extranjero, como el tema uno importante que es elegir a diputados. Bueno, que no solo puedan votar por el presidente, sino también por la lista nacional. ¿Qué pasa con el voto nulo? También está que se pueda elegir a través de un listado que propone el partido, que puedas elegir quién sería el candidato por el que quieres votar. El tema de paridad y alternancia, que creo que le mete más ruido, que se incluya, o sea, alternar hombre y mujer y que además se incluyan a representantes indígenas de manera proporcional, dependiendo de la composición en el lugar.
Etnolingüística.
Exactamente. Está el tema del financiamiento político, está el tema de la justicia electoral, que solo le corresponde al Tribunal Supremo Electoral a través de Registro de Ciudadanos y que no se metan los demás.
Yo sí quiero hablar, ajá, si me dan chance, sí, sí, del tema de la paridad de género. Estoy totalmente en contra de una política electoral que tenga en sus consideraciones el tema de la paridad de género. Porque el ejercicio, ya sea del poder público, de llevar la casa, de hacer un examen, de trapear, barrer, cocinar, dirigir una empresa, no importa qué, no se puede considerar que está bien hecho al obligar a que sea la misma cantidad de hombres y de mujeres que lo haga. Deberían de fomentar la meritocracia, que las personas que estén como candidatos lo hagan por el lleguen a esos cargos por el mérito, porque se lo ganaron, porque tienen la capacidad, no por el simple hecho de que va un hombre, va una mujer, va un hombre, va una mujer, porque eso no arregla nada. Es como quererle una frase muy coloquial, pero quererle tapar el ojo al macho de, ah, ya, estamos arreglando algo, va a haber más participación de mujeres con la ley de paridad, pero no, ¿qué va a pasar? Va a empezar el listado con un hombre y la segunda, ¿saben quién va a ser? Su esposa, la cuarta su casera, la sexta su hija. Pero no van a ser mujeres.
Te equivocaste. Primero la casera.
Sí, tenés razón. Perdón. Primero va la casera. Va. Entonces, esas leyes son una verdadera estupidez porque aparentan que nos están llevando a una era más de mayor igualdad, de mayor progresismo, pero no. Solo es intentar tapar el sol con un dedo. Y de fondo no están cambiando nada en nuestra sociedad, no están combatiendo el machismo que está tan metido en nuestra idiosincrasia. Entonces, realmente es una estupidez, es una vergüenza que a estas alturas del partido todavía se esté exigiendo o se esté proponiendo para la ley electoral paridad de género. Por favor, si no arregla nada.
Ahora, este tema de la paridad de género, ¿no se al final termina siendo irrelevante con el tema de las listas abiertas? Porque al final, ¿de qué sirve tener hombre, mujer, o indígena, o colocho, o sin colochos? Si al final el ciudadano va a votar por el diputado que quiere. O sea, no tiene sentido esa reforma. Porque que entonces, ¿qué? ¿Se equivocó el votante porque decidió muchos hombres para el Congreso o decidió más mujeres para el Congreso o votó por más indígenas por el Congreso si al final se le va a dar? Y la pregunta para mí también es el tema de, ¿le van a entrar al tema de las listas? Ya, miren, es como concesiones, ¿sabe qué? La cocinera cocina muy mal. Va, está bueno, le voy a dar el salero. Porque eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo, porque lo que están diciendo es, igual se traga el menú que yo le di, pero por lo menos elija lo que quiere tragarse del menú.
Bueno.
Sí, es que te dan un menú y tú dices, va, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. Entonces, la cocinera cocina mal y solo te dan el salero para que ahí medio lo recompongas.
Pues es que si no tenía sal, sí.
Pero no te dejan a ti decidir libremente.
Bueno, o sea, mira, ahí sí voy a decir, ¿verdad? ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Entonces, mira, yo tengo mucho que decir acerca de esto.
Por supuesto.
Bueno, no solamente esta. O sea, realmente ha sido... O sea, he estado más de 20 años en los asuntos de la ley electoral. Porque para mí uno de los temas principales es que podamos elegir diputados de forma nominal. O sea, de forma directa. Y aunque se pongan algunos enojados, lo que pasa es que los que no están a favor de querer elegir diputados de forma directa, lo que quieren es esconder a los cochinos, a los corruptos, a los delincuentes en los listados o a los familiares, ¿verdad? Como se dice. Mire, por ejemplo, el caso de la UCN ahí en Huehuetenango. Estaba Sofía Hernández y sus dos hijos jalados en la misma cuenta. Y ahora exactamente lo mismo con
Bueno,
Vamos.
Pero ahora lo que hacen es que hacen partidos.
No, te voy a decir una cosa.
Sí, pones partidos.
Sofía,
haces tres partidos y metes a tu familia en los tres partidos y ya no está, ya no te das tanto color.
Bueno, en algunos casos, pero por ejemplo, en el caso de Sofía Hernández en Vamos, otra vez lo que hicieron fue meter a los familiares y está la una, la dos, la tres, o sea, jalaros toda la familia.
El hijo, la hija.
En este caso no eran hijos, sino que estaban los hermanos, ¿verdad? Okay. Pero que todos tienen acusaciones, por cierto, sí, que todos tienen una sospecha, no acusaciones, tienen sospechas. Entonces el punto tiene que ver con que de veras, o sea, la forma mejor que podemos cambiar el sistema para la representación y cambiar los incentivos perversos que tenemos hoy, donde el que decide es el comité ejecutivo de un partido y los financistas de ese partido, quienes van en las primeras posiciones y se llegan a comprar las primeras posiciones, es los listados bloqueados. Y el que esté en contra, lo que está haciendo es escondiendo a los corruptos y escondiendo a los cochinos y a los delincuentes.
Cuando dices bloqueados,
y después de eso,
te refieres a que es una lista y tú votas
y
por
no la
lista
cambiar,
en total.
Y no la puedes cambiar. Y por el otro lado, o sea, cuando tú estás hablando acerca de la paridad, sí, es cierto que la disminuye, pero por lo menos, bueno, ahí van, ¿no? O sea, ahora, el punto es, ¿hasta dónde quieres hacer paridad? Porque te voy a decir una cosa, y alternancia. ¿Y por qué no se les ocurrió que en este país, que la mayoría es joven, sí, o menores de 30 años, y por qué no hay paridad de jóvenes y adultos y ancianos?
Bueno,
o sea,
¿cómo vas a hacer? Eso no vende.
¿Cómo vas a hacer? Ahí no se dice todo, es el tiempo de la juventud y que los jóvenes son mejores. Mira, te voy a decir una cosa.
Bueno, si hasta Hulet decía es el tiempo de la juventud, y se lo juro por Dios que lo que menos respira es juventud. O sea, a lo que voy es que son discursos bonitos,
no tiene que ver con eso, porque también hemos encontrado que diputados jóvenes terminan siendo una porquería. O sea, los famosos dipukits alguna vez han sido porquería. Eso no quiere decir que los grandes no. Sí, y tampoco quiere decir que porque sea hombre o mujer algunos sean mejores. No, el punto tiene que ver que sea por mérito, como usted decía, Sebastián. Sí, o sea, necesitamos poder escoger, y cuando nosotros escojamos, ya sea por nuestras pistolas o no, vamos a decidir quién.
Pero
lo más importante, acerca de escoger a las personas es que los puedas echar en 4 años. Y eso es lo más importante, porque ya no lo voto, porque hizo un mal papel.
Yo quiero decir
y
tres
no se
cosas.
Sigan colando.
Pero mientras no podamos saber directamente quién es nuestro diputado, vamos a seguir tragándonos el menú. Porque
así es.
Entre la manada se pierden. Solo en Guatemala, ¿cuántos son en el Distrito Central?
11.
Creo que son 11, exacto. 11 diputados. Si yo supiera, por lo menos, que el diputado que representa mi zona, y vamos a suponer que son 2 zonas... es fulanito, te aseguro que fulanito estaría, mira,
así
haciendo
es.
Las cosas. Pero correcto. Como son 11...
Sí, y
entonces,
te voy a decir el número...
Entonces, por eso insisto, lo que hicieron
siete.
Fue No cambiaron a la cocinera y solo me dieron el salero.
Yo no, lo que sí,
claro.
Porque ahora podés votar por los por el listado.
Pero tengo 11 diputados que se esconden en esa manadita. Hay una manada de 160 y hay una manadita de 11. Ah, sí.
Tú los puedes elegir.
Pero tengo...
Pero esa es la propuesta. Pero yo le voy a decir tres cosas. La primera es, yo de verdad no creo que vayan a pasar el tema de listas abiertas. No lo van a pasar. No tienen el interés político de hacerlo. Uno.
Sí.
Dos. Por eso está el tema de paridad. Porque veo mucho más factible que pase la idea y el factor de paridad en las listas, como ya están cerradas, para zampar hombre-mujer vendiendo una igualdad que no tiene ningún efecto, que tenemos que trabajar por la meritocracia, no por estupideces. Y tres, un punto muy importante, siempre se le tira al gobierno, siempre se le tira a los candidatos, pero... En la universidad, un catedrático decía, y tenía toda la razón, ¿de dónde viene esa gente que llega al poder público? De la sociedad.
Claro.
Que hoy los fulanitos, los sutanitos, en tal o cual departamento, sean los que ocupen todas las casillas que representan a su departamento en el Congreso de la República, no es solo porque la lista está cerrada, es también por la mentalidad que tenemos los ciudadanos. Tenemos que abrir los ojos, cambiar la mente y empezar a tomar conciencia que de lo mismo o de las mismas prácticas no vamos a llegar a algo diferente. Porque fíjese usted, este proceso electoral demuestra algo que no se había visto en muchísimo tiempo, sino por no decir nunca. En estas elecciones, caciques que toda la vida habían ganado y habían metido a la casera y a compañía limitada a los puestos públicos,
¿sí?,
por sus listados, hoy no entraron en muchísimos lugares, no les digo que en todos, hoy no entraron.
Pero eso ha pasado siempre.
Ah, no, como en esta época.
En la novena legislatura. ¿Usted sabe cuántos diputados nuevos hay en esta legislatura?
Como 93.
¿En la anterior sabe cuántos?
No,
106.
No tengo el dato.
¿Sí? O sea, aquí la renovación es sumamente escasa y tiene que ver con los listados. O sea, ¿por qué? Porque a la gente no le importa, no le interesa.
Pero ¿cómo va a decir que la renovación es escasa si 93 de 160 diputados son nuevos?
Por eso, no, por eso. Yo lo que le estoy diciendo es que la renovación... Perdón. La renovación
no es escasa, señor.
No, otra vez, perdone. Tal vez, como dice Marta Yolanda, no es lo que yo quise decir, sino lo que usted entendió. La renovación es perfecta aquí. O sea, 90 y pico de 160. Escaso en el sentido de que no sirve para nada que se renueven y que todos modos sigan con las mismas prácticas. La escasez tiene que ver con los liderazgos, con esos que se mantienen ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué salió Mario Taracena Díaz Sol del Congreso?
Porque se peleó con los de Vox.
Exactamente. ¿Quién decidió? ¿Decidió el pueblo?
No.
¿Decidió un partiducho?
Sí.
¿Decidió un partiducho? Que ya no era hora y lo hicieron para un lado. Entonces, el que toma las decisiones es el comité ejecutivo. Sí, porque ya no vas a votar por él.
No, pero el tema es que eso no se decide. Quien llega, así como está, no se decide por listas.
Porque
no hay diputados. Es que no hay diputados, no hay candidatos independientes. Tú necesitas un partido.
Cuando tú llegas, claro, eso es otra cosa.
No, pero tiempo, déjame terminar. Mi punto es que tú estás diciendo que Mario Taracena no entró porque no hay listas abiertas. Falso.
No estoy diciendo eso. Él no entró. Porque no lo pusieron en la lista.
Y eso no tiene que ver con listas abiertas. Porque no lo pusieron en la lista porque es el partido el que te determina.
Claramente.
Si eres o no. Entonces,
ahora, si
eso no se soluciona con listas abiertas.
Si él lo hubieran puesto en la lista, o sea, si lo hubieran puesto en la lista, lo hubieran podido poner de primero. Y nosotros los ciudadanos no votamos por él.
Esa es otra historia.
Entonces no entra. Y es que ese es el significado de
cómo llegas a la lista y otra cosa es qué decide el ciudadano.
Y sí, le voy a decir una cosa.
Y por eso la lista abierta lo que hace es que tú puedas decidir dentro de la lista
de lo que
por
decide
quién escoger.
El partido.
Sí, pero sí. Entonces como tienes 30 partidos,
entonces, de lo que es el partido.
Entonces
sí,
pero igual Mario Taracena no hubiera llegado a esa lista.
Ahora te lo voy a poner matemáticamente.
No lo quería.
Te lo voy a poner matemáticamente. Tú tenías ahora 28 partidos en para diputados. Uh-huh. Sí, en realidad con posibilidades en alguna lista, o sea, excepto Semilla esta vez que ganó 7, tú dirías que en realidad 28 por 3 son los que van a entrar o que tienen posibilidades en el Distrito Central. Pero si tú le abres las listas, lo estás poniendo 28 por 11. ¿Por qué? Porque yo puedo votar por el último de la lista y subir al último de la lista, aunque me hayan puesto de relleno, sí, yo voy a votar por el último de la lista.
Lo que
y
sí
ahí cambias
es que
completamente el incentivo.
Por ejemplo, lo que digo es que se quedaron cortos. O sea, ¿sí? no cambiaron a la cocinera, no siguen con la misma cocinera, me tengo que tragar la comida que hace la cocinera, pero por lo menos ya me dieron
sal. Te voy a decir una cosa. Es como cuando tú vas a una comida, ¿sí? Y te sirven un menú y te tienes que tragar el menú que
así
te dicen.
Es.
Mire,
así.
La entrada es esta, antes, la comida es esta, el postre es este.
Y antes ni
ahora,
sal te daban.
Ahora lo único que te dicen es...
Y antes ni sal te daban para arreglar.
La entrada es esta, pero puedes elegir entre pollo, vegetariano o carne. Pero tú lo eliges. O sea, las opciones están ahí, pero tú la eliges.
O sea,
es mejor listas abiertas que las listas cerradas bloqueadas.
Es que yo no estoy diciendo que no sea mejor. Lo que estoy diciendo es que se quedaron cortos.
Sí, pero nadie hizo la propuesta de abrir. O sea, es más, te voy a decir, la mayoría de las propuestas, y eso sí es interesante, ¿por qué lo pusieron? Y como dice Sebastián, posiblemente sea para que no pase nada. O sea, porque la mayoría de las propuestas en la CAME no era abrir los listados de esa manera. Era poner las listas cerradas desbloqueadas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que tú tenías que elegir dentro de la misma lista de un mismo partido. Pero listas abiertas quiere decir que yo puedo elegir dentro de toda la cantidad de partidos, o sea, marcar esos 11.
O sea, si
pero
yo...
eso es absolutamente complicado. Complicado, o sea, porque tengo que hacer 11 marquitas. Además de eso,
por
si
eso
yo...
Es mi punto.
Si yo...
No es más fácil que yo vote por un diputado.
Exactamente. Ahora, yo puedo poner solo 8, pero entonces estoy dejando 3 votos en blanco. Y te voy a poner otra.
En lugar
¿por qué
de poner
yo no voy
11 tachitas, ¿por qué no puedo elegir a uno?
Exactamente. Ese es mi otro punto.
Zona.
¿Por qué yo no puedo venir y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero elegir a 11, yo le quiero dar mis 11 votos a este señor. Y que tenga 11 cargas. O sea, la lista abierta no es funcional. Y por eso creo que sí hay una mala fe del Tribunal Supremo Electoral para que no pase. Entonces no va a pasar ni una ni la otra. Porque en el Congreso tampoco les interesa.
Pero les
la
aseguro
otra.
Que las estupideces como la de paridad sí va a hacer más
no
ruido.
Va a pasar.
Se lo aseguro que
ruido
sí.
Ruido sí, porque ya lo ha hecho. Y también, por ejemplo, lo de la elección de los de la Lista Nacional de los Migrantes. O sea, perdóneme, pero yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque hay una desvinculación del problema nacional.
O sea, ¿usted no está de acuerdo que los migrantes voten por diputados de lista nacional?
No, no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo porque mandan la plata.
¿Y se la mandan al Tribunal Supremo Electoral?
No, se la mandan al ciudadano.
¿A quién?
Al ciudadano.
¿Usted está seguro que es a los ciudadanos?
Claro que sí.
No, alguna vez es a sus hijos que no son ciudadanos, que no votan. Yo le voy a decir una cosa, este es el individualismo. Yo se lo mando a mi familia para que resuelva sus problemas. Si quieren votar, que paguen impuesto en la remesa y que se vaya directo al Tribunal Supremo Electoral.
Pero si impuesto pagan con cualquier Coca-Cola, con cualquier cosa que
eso
compren.
Eso lo paga el que recibe el dinero. Pero no el migrante. El migrante paga sus impuestos en Estados Unidos.
¿Y por qué va a pagar? Por eso ya pagó impuestos en Estados Unidos.
Vaya, por eso. Por pero
porque ahí lo trabajó.
Ok, entonces que vote en Estados Unidos.
No solo... ¿Y acaso
o sea, quiere... el problema es que tú tienes que votar donde te afecta el país.
Estoy de acuerdo. Y entiendo...
No en donde no te afecta.
Lo que tú dices es... Debe votar por presidente, pero no por diputados.
Es que yo también estoy en desacuerdo que vote por presidente y vicepresidente. O sea, ¿por qué? Porque no hay esa vinculación.
Yo sí estoy
o sea,
a favor
no
de que vote.
No está sufriendo lo que está viviendo el país.
O sea, tú dices que hay un vínculo económico, pero no hay un vínculo... O sea, ¿no crees que es
el
medio...?
Vínculo es familiar.
Déjame terminar. Sí. Parece medio esquizofrénico lo tuyo. Y te voy a decir por qué. Porque por un lado dices, hay un vínculo y tengo a mi familia aquí y me fui a trabajar a Estados Unidos
sí, claro.
Porque mi familia es importante para mí.
Correcto.
Pero lo que le pasa en el chingado país, y perdón por la expresión, pero lo que pasa en ese chingado país no me importa. Entonces no tienes... No. Y es que lo afecta como familia. O sea, si tienes un
claro
presidente pura lata, si tienes
claro
un diputado pura lata, le va a afectar a mi familia. Entonces, ¿por qué dices que no hay vinculación?
No, la vinculación es el... Perdóname,
entonces,
pero...
¿Por qué no va a votar por un presidente que crea que le va a hacer mejor el país?
Yo lo que estoy
país.
Diciendo es que él no paga, ¿sí? Él no paga lo que está sucediendo en el país. Porque si yo te doy dinero a ti, María
directamente
Dolores,
no, María pero Dolores, le afecta a su
si
familia.
Yo estoy,
empezó pagándolo yéndose de Guatemala.
Eso pienso yo.
Hagamos de caso que yo te doy la mitad de mi dinero a ti, ¿sí? Y después de eso quiero decidir sobre lo que tú hagas y sobre lo que a ti te pase. Eso no es correcto, porque yo ya te di el dinero y te di el poder a ti. La que tiene que decidir en ese caso sos tú. Porque tú vas a ser la, ya eres la dueña del dinero.
Entiendo yo lo creo, de diputados nacionales, no entiendo el tema presidencial.
Yo creo que quien paga manda. Los migrantes, por la situación tan difícil que está en el país, toman la decisión de irse para sacar a su familia adelante. Ellos mandan el dinero que sostiene su familia y que sostiene gran parte de la economía nacional. Para mí tienen todo el derecho de votar. Estoy hablando. Para mí tienen todo el derecho de votar por presidente y por diputados. Estoy hablando. Y diputados al Estado Nacional. ¿Por qué? Porque quien paga, manda.
Ellos no le están pagando al Estado y no tienen por qué entonces hacerse el caso al Estado. El día que le paguen directamente al Tribunal Supremo Electoral, estoy de acuerdo.
Vea todos los vejámenes que sufren.
Yo sí pago impuestos en este país.
Vea todos los vejámenes que sufren por tener una vida más digna para ellos y para su familia.
Y los que están aquí en Guatemala, que están allá en Cajabón, sí, ¿usted cree que no sufren? O sea, esos sufren más.
Y
los que están en la zona 18, que no consiguen empleo y que tienen a los mareros ahí.
Muchos de ellos no pagan impuestos, señor.
Estos que ya se fueron,
muchos de ellos
sí, están sufriendo menos que los que están aquí. O sea, perdóneme, pero el punto tiene que ver con que yo mando el dinero para una persona para que satisfaga sus necesidades y no para cambiar el Estado. Yo no lo... Es comunitario, es individualismo.
Pero ¿no crees que esto se nota también en la participación? O sea, tienes la oportunidad de participar y la participación, aparte que te lo hacen muy complicado, esa misma desvinculación que tú hablas, vamos a suponer, se ve reflejado en que no hay muchos votos y que el voto en el extranjero no incide.
Claro.
Pero sí creo que el voto en el extranjero, el voto del presidente, y si quieres, yo creería que el Estado Nacional le es irrelevante al migrante versus el diputado distrital, donde vive su familia, donde las muladas que hagan en su comunidad le afectan, porque él se fue, el migrante se fue de Guatemala precisamente porque le afectaban las decisiones que tomaban en el gobierno. Se va, que lo entienda o no, eso es diferente, pero las decisiones que se siguen tomando en el país con la familia que tiene aquí le siguen afectando. Y seguramente preguntará a su familia, ¿por quién voto, mucha? Tal vez va a preguntar.
Estoy de acuerdo, pero te voy a decir
el
una
tema
cosa,
de los...
te lo voy a poner al revés también.
Uh-huh.
O sea, ¿y por qué el hijo del migrante, la esposa del migrante, el esposo del migrante, porque también, o sea, las mujeres, o sea, ¿por qué si le afectan las cosas que suceden en Estados Unidos no puede hacer algo en los Estados Unidos?
Bueno, pero eso es
que
es
tiene
ridículo.
Que ver con la vinculación directa. La otra es una vinculación indirecta. Si yo te doy el dinero a ti y tú decides cómo utilizarlo, la que tiene responsabilidad sobre ese dinero sos tú. Y en este caso, si yo mando el dinero para acá, en vez de jalar a la persona, o sea, jalar a mi familia para Estados Unidos, en este caso no, porque puede ser para México, puede ser para cualquier otro lado, o sea,
Europa.
En vez de jalarlo, entonces el que tiene que votar aquí de forma diferente es el que está aquí en Guatemala. Es el chapín, el que se quedó aquí trabajando. Es la esposa, es el hijo que está estudiando, lo que sea. Ese es el que tiene derecho y tiene que venir a hacer el cambio en su voto. Pero no el que está desvinculado. O sea, el otro es una vinculación directa.
El derecho a elegir y ser electo. El derecho a elegir y ser electo, pues podría ser un migrante que se quiera postular. Pregunto, ¿un migrante no se podría postular?
Claro, y
no tendría ninguna
representatividad
porque obviamente no vive aquí, pero mi punto es...
No tiene el distrito 24.
Exacto,
y no.
Y no entendería y nadie votaría por él, me queda muy claro. Pero el hecho de vivir en otro país le quita sus derechos a elegir.
¿Otra
para
vez?
Mí no.
No, si viene para acá. No, si viene para acá. Si él toma un vuelo y entra a la ciudad de Guatemala, o sea, no, puede entrar a cualquier lado.
¿Y cómo entra a cualquier lado? Sí.
Eso pensaba.
Y entra, o sea, entra acá y, o sea, ¿dónde estoy registrado? En la mesa número tal, me voy a la mesa tal y voto. ¿Y cuál
sería la diferencia?
O sea, igual.
Solo que les explique, pero ¿cuál es el principio?
Igual le cuesta.
¿Te das cuenta que no hay un principio ahí de lo que me estás diciendo? Porque si tú me estás diciendo, sí puede votar, si hace el viaje, sigue igual de desvinculado.
Total.
Pero sí.
Lo único es que le está costando más dinero.
Le está costando más, pero es que no, ahí no le estoy prohibiendo.
Entonces,
¿es
que quiere poner barreras?
No, no le estás prohibiendo,
pero
simplemente
no. Pero
no,
lo que al principio
no
era, no puede votar porque está desvinculado.
Porque estás fuera.
Pero igual sigue desvinculado.
La desvinculación,
¿no?
Tiene que ver con que yo voy a votar afuera del Estado. O sea, recuérdense cuál es la definición de Estado. O sea, tiene que tener población,
¿sí?
Tiene que tener territorio.
Sí.
¿Sí? ¿En qué territorio lo estamos haciendo? pero, fuera del territorio nacional.
Pero regresemos a tu principio.
¿Por qué no lo hacemos en las Islas
Caimán? Tu principio es el que vive en el extranjero no puede votar por un presidente de su país porque está desvinculado.
Claro.
Si viaja, deja de estar desvinculado.
Sí, porque ya está aquí.
Pero no, entonces, la desvinculación sigue estando.
Es entiendo el punto, pero ese punto es marginal. O sea, o le podemos poner una descalificación. O sea, la descalificación existía antes. Antes de esta reforma de la Constitución del 85, el que perdía su nacionalidad ya no la tenía. O sea, ¿se recuerdan ustedes cuando en los países, bueno, tú no, Sebas, pero en los países uno tenía que renunciar a su ciudadanía para hacerte ciudadano de otro país? O sea, si yo me hacía ciudadano de Estados Unidos, tenía que renunciar a la ciudadanía guatemalteca. Sí, sí. Eso pasaba antes. Uh-huh. Es más, pasaba lo que está pasando en Nicaragua, que el país te quitaba la nacionalidad y te volvías un apátrida. O sea, eso es lo que significaba ser apátrida, ¿no? Que te quitaban la nacionalidad. Bueno, o sea, eso pasaba antes. Sí. O sea, la evolución cambió jurídicamente para decirte, mire, te protejo tus derechos, pero tienes que estar en el territorio. O sea, es parte de ser. Bueno, no vamos a resolver este asunto porque esto se discutió ampliamente, sí, en algunos lugares.
Y se debe seguir discutiendo.
Sí, se debe seguir discutiendo. Y yo te voy a decir, o sea, en la CAME, los más alarmistas, como dice, los que más ruido hacen, como dijo Sebas hace un momento, en 2019 y en el 2017 fueron los de paridad de género y de también de etnolingüísticos.
O sea, que fue la aunque mesa que más menor, aplaudió.
Sí. Exactamente. Ahora, en esta de 2023, fueron los migrantes y después la pareja.
Yo lo que quiero decirle a usted, señor y señora, que desde el extranjero envía sus remesas para sostener y para apoyar a su familia, muchísimas gracias por su trabajo. Gracias porque usted contribuye en gran parte a que este país, para bien o para mal, ahí vaya. En serio, gracias. Y creo, estoy convencido que usted tiene el derecho de votar por presidente y por diputados, porque quien paga, manda. Ese es mi punto. Gracias.
Y quiero, bueno, gracias. Quiero darle las gracias por todos sus comentarios que nos están enviando. Gracias a Anabela Cifuentes, a quienes nos ven por YouTube. También a Pao, muchas gracias. A Francisco Paz, gracias. A Bruno, pues me da risa, no me merece ningún respeto a su opinión y usted póngale el bicho que quiera, rastrero que usted quiera. Luego, Lutoch, también saludos. Anabela, gracias por tus comentarios. Gracias a todos. Vamos a hacer la pausa porque lo que no hablamos es también el otro tema del presupuesto. Del presupuesto que quiere el Tribunal
Supremo Electoral. Es que no solamente eso, hubo varios cambios. Hay 30 cambios.
Son 31 artículos los que trae la ley electoral.
Sí, solo que uno es el de la vigencia, entonces te quedas en 30.
Sí.
Entonces, hay 30 cambios, unos buenos, unos no buenos.
Así que, y bueno, ya tenemos que hacer la entrevista. Vamos atrasados con la entrevista. Así que vamos a la pausa y regresamos.
En entrevista al licenciado ingeniero, tiene dos licenciaturas, una ingeniería, sí, Héctor Pérez Rojas, para platicar acerca de la ley de vacunación, una ley, pues una iniciativa de ley que está en el Congreso, va para tercera lectura en el pleno del Congreso hoy, está agendada para. Y pues queremos platicar acerca de las opiniones que hay al respecto en Guatemala. Históricamente, hay que decirlo así, antes del gobierno de la UNE había una vacunación en la niñez en aquellas enfermedades que eran comunes, ¿no? Sarampión, yo no recuerdo si la triple está incluida en la el sarampión está incluido en la triple, pero estaba la poliomielitis, todas estas, el sarampión, la triple, y había un esquema de vacunación bastante cobertura. A partir del gobierno de la UNE empezó a ascender. Y posteriormente en el gobierno de Roxana Valdetti llegó a decirse que si en Guatemala en algún momento llegaba a entrar alguna de estas enfermedades, Héctor, que iba a ser una bomba porque se había perdido el esquema de vacunación a nivel nacional. Después de esto tuvimos pandemia y un montón de nuevas vacunas, ¿sí? Influenza, COVID, y ahora están saliendo otras vacunas y bueno, resulta que se quiere imponer una ley de vacunación. ¿Cuáles son tus apreciaciones? ¿Qué piensas acerca de esto?
A ver, primero buenos días. De verdad, qué gusto venir aquí a no solo a ser entrevistado por ustedes, sino tener la vista que desde este bello espacio se tiene. A ver, miren, aquí tal vez para empezar a hablar de una ley de vacunación, que aunque esté en segunda lectura, si a mí me lo preguntan, creo que es una ley que no va a pasar. Vivimos en un país de costumbres, de tabús y de demasiadas cosas. Y hay que recordar tal vez por qué está ahí, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuál
y
es
ahí
el sentido?
Irnos al término del convenio de Núremberg, y ahí desde ahí ya venían ese nivel de acciones. Pero más allá de eso, esta es una ley de vacunación que al parecer es una máscara, para decirlo en buenos términos, que se está preparando el terreno para que la OMS vuelva a tomar control de algunas acciones que tienen que hacerse en ese término general de la globalización. Y que por supuesto aquí todo mundo, especialmente hoy en el Congreso, quiere quedarse bien en muchos lados, y aunque no lo digan abiertamente, con ciertos grupos, convenios, y hoy tenemos una presión internacional muy, muy alta, que está obligando a los diputados a hacer varias de las cosas que normalmente no miramos. Y en esta legislatura, la décima, empezamos a hacer creer, o quieren hacernos creer y entender, que van a haber cambios como lo que pretende el mismo Ejecutivo, es poner cosas de manera distinta, pero que al final de cuentas paran siendo lo mismo. Es un nivel de presión que se tiene, nadie quiere chocar con esos términos, pero en las terceras lecturas y redacciones finales en el Congreso, donde sí pueden hacerse modificaciones de fondo, donde puede inclusive cambiarse los espíritus de las leyes, eso no creo que va a pasar. Y hoy lo que creo es que sí, o sea, a mí sí me lo preguntan, es una ley bastante manipuladora, viene para algunos términos de complacencia internacional, por eso ha llegado hasta donde ha llegado, y en los términos de fondo, esos niveles de presiones que ustedes discutían hace un rato en otra materia siguen estando hoy latentes, y creo que el término de la población es algo que va a marcar ese tema. Mucha de la gente hoy, para quienes nos compartimos en la calle y en otro montón de ámbitos, nos hablan que los mismos términos de vacunación, por regresarnos al tema COVID, dice que son... es el resultado de muchas de las cosas y de las enfermedades y fallecimientos que hoy se están padeciendo. Unas de ellas tienen que ver con términos pulmonares y algunos otros tipos de cosas. Y vaya que si no lo sé decir, yo perdí a mi esposa, ya voy para tener 2 años, por un término similar a ello. Perdí a los 2 abuelos de mi hijo, paterno y materna, en el periodo de COVID. Y así hemos tenido otro montón de sucesiones, pero... sin ir lejos de ello, todavía el término de padecimientos y aquel venir y decir de la gente es que dicen que a través del término de la vacunación todo cambió. Y vaya si no. Y la otra es, nosotros no tenemos laboratorios
de
verificaciones ni de primer nivel en este país, al grado en el que yo, por supuesto, felicito y siempre estoy de acuerdo y del lado de la farmacéutica nacional. Son emprendedores, están metiéndose mucho, nos generan una cantidad de empleos enormes y han caminado para tratar de ser innovadores. Pero las vacunas, las últimas que vemos, han sido ensayo de prueba y error, incluyendo todas las de COVID. Uh-huh. Y lo que hemos tenido es eso. A la larga, un proceso que venimos con ensayos y de vuelta lo lanzamos al ámbito de tal vez mayor responsabilidad, que es el Congreso, en ese nivel de materia. Sí, entiendo que los 4 que estamos aquí, ninguno somos ni epidemiólogos, uh-huh, ni médicos, ni temas de ese nivel, y por eso las pláticas deben concentrarse en el ámbito de las tomas de decisiones que se tienen. Lo que nos han planteado siempre es un marco y un esquema que cuando lo plantean es regulatorio. Y ya lo decía José Carlos, los términos de los manejos en materia sanitaria en este país nunca han sido efectivos. Y aunque antes, y yo lo recuerdo, pues por la cantidad de años que tengo, yo estudié en escuelas públicas todo el tiempo, y en las escuelas públicas quien llegaba era sanidad. Uh-huh. Y era a través del Ministerio Público, ahí nos ponían todas las vacunas, como ahora son variantes, para los que en ese entonces las hacíamos, nos quedaba la huella en el brazo, y ahí las tenemos de que,
la de la viruela,
de que fuimos vacunados. Y la otra era la que nos íbamos a poner a la Liga de los Pulmones, uh-huh, que era obligatoria para entrar, sí, cada año a los distintos centros educativos. Y eso se fue perdiendo por otro montón de cosas como hemos perdido la institucionalidad en este país. El ente rector de los términos de salud debiera ser el Ministerio de Salud, y resulta que hoy tiene comisiones a más no poder. Seguimos burocratizando el país y hemos perdido a todo aquello por lo que los guatemaltecos debiéramos de velar. Tener entes reguladores, entes rectores, y vaya si no ahora lo van a empezar a saber. Hoy vemos que va a ser juzgada una ministra por un contrato que firmó, que probablemente la señora creo que ni lo leyó, pero en ese entonces era la ministra y es la única que hoy va a ser
asumiendo
motivo y asumiendo términos de ahí. Yo se lo digo inclusive a los ministros actuales. Ahora resulta que en algunos de mis ministerios dicen que la forma de ese nuevo proceso de gobernar, cuando no han pasado 100 días, es que ya están cambiando los viceministros. O sí. sea, y hemos perdido ese término institucional y hemos perdido la forma y la razón de nuestro país.
En ese sentido, el tema de la vacunación y el tema de esta ley de vacunación, ¿el sentido es seguir la dinámica que se ve en todo el mundo? Porque hay artículos donde habla que el rector de la vacunación es el Ministerio de Salud, habla acerca de programas de inmunización y habla nuevamente y habla acerca de este esquema nacional básico y habla del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, el CONAPI, que es el órgano técnico de carácter consultivo, asesor, me imagino que, y en materia de inmunizaciones. Y aquí, pues, hay todo un grupo de personas que integran este consejo desde el Ministerio Público, perdón, Ministerio de Salud, a través del Departamento de Regulaciones, están la Asociación Pediátrica, están las hasta el Colegio de Médicos y representantes de universidades que tengan facultades de medicina. Pregunta, ¿en qué nos mejora esto la vida a los ciudadanos? Porque no solo dice que hay una regulación y control de las vacunas, que supongo que ya existe, pero además hay una autorización que quien haga esta, administre estas vacunas, debe ser profesional de la salud y debe tener una autorización expedida por el Ministerio de Salud. ¿En qué me mejora esto a mí, mi vida? ¿O se convierte en una situación de, si no tiene usted, entonces va a haber una vacunación clandestina? Porque a mí qué me importa si tiene el certificado o el registro que expide un burócrata de cualquier, en este caso el Ministerio de Salud, para que me ponga una vacuna, siempre y cuando sepa poner vacunas.
Claro, es que hemos perdido tal vez esas formas, y cuando les hablaba que para ver el tema de esta famosa ley debiéramos de irnos a ver ese famoso convenio que se firmó en Núremberg, una de las cosas que son interesantes es ver qué fue lo que ahí se firmó y qué es lo que Guatemala asumió. Miren, el ministro Coma, yo todavía lo tengo y lo noté anoche, asistió, no sé si una o varias veces, en la cual a la OMS dio a conocer los compromisos que espera de los países firmantes de toda esta línea de acuerdos, porque esa ley no nace en Guatemala y viene bajo un término similar al de esos temas. Y como se especula sobre nuevas pandemias, ahora resulta que lo que ha provocado es que se hagan movilizaciones, incluyendo Europa, sobre este tema, aunque los medios no los cubran, de verdad, en su mayor cantidad, pero la gente no está de acuerdo con ese tema y no lo está haciendo en Guatemala ni en ninguna otra parte del mundo. Y recuerdo que cuando esta iniciativa de ley estaba preparándose, tenía la finalidad del Ministerio de Salud tuviese la obligación de proporcionar vacunas a los niños, por ejemplo, como la polio, las paperas, la rubio, el tétano, tosferina, era, y otras como la BCG, pero eso fue en el proyecto inicial, para su finalidad, y eso era lo que era suficiente, era mantener el abastecimiento y la suplencia de todos estos medicamentos y para la población, especialmente era para el término de la población infantil. Pero volviéndonos a los temas estos, yo recuerdo en la legislatura a la que me tocó pertenecer, que fue la quinta, todavía tengo el nombre, había un doctor, por cierto, era del PETEN, le envío saludos, por allá no se escucha, el doctor Aragón pasó una iniciativa de ley sobre el tema de vacunación y el Congreso la aprobó.
Y, o sea, que es ley de la República.
No, la aprobó y nos la vetó el presidente Berchén.
Ah, ok.
Y en ese entonces, en esa legislatura hubieron dos leyes que se aprobaron que fueron
vetadas.
Una fue la ley de vacunación, y otra fue presentada por un ingeniero, un compañero diputado, que él era agrónomo. Por cierto, le envío saludos, pues está ahí con algunos quebrantos de salud, y era el diputado Jorge Girón. Todo el mundo le hacíamos bromas porque le decíamos que era la ley del coche y fue la ley porcina. Uh-huh. Y también fue vetada en ese gobierno. Okay. Pero de algún modo siempre las intenciones de tratar de tener regulatorios dentro de los aspectos de la salud, ahora, por supuesto, con mucho más ahínco que antes, ha sido preocupación de varios segmentos. En ese entonces era porque si hubiese habido una ley de vacunación que en ese entonces se perfilaba con distintos intereses a los de ahora, no nos hubiera pasado lo que nos pasó con el tema de lo que tuvimos que tener con COVID. Una de las cosas que nos ocurrió con el tema de COVID es que Guatemala no tenía ningún ente regulatorio sobre esa materia, y por eso firmamos el contrato que se firmó. Y digo firmamos como país, ¿verdad? Porque a la larga, ese contrato que se hace con el término ruso y que se hace con los otros convenios, es porque los países que no teníamos leyes que nos propiciaran la forma de la adquisición y la regulación de los términos de vacunas, tuvimos que irnos a lo que la comunidad internacional nos ofertó y nos ofrecía. Mejor nos hubiéramos quedado en ese entonces. Yo, inclusive en ese entonces, a quienes estaban en el Ministerio de Salud, tuve la oportunidad de irles a decir, miren, no hagamos nada en materia de lo que tenía que hacerse, si al final de cuentas los guatemaltecos fuimos vacunados por términos de donaciones.
Así es.
Nunca, nunca lo que se compró, y ahí está la gran cantidad todavía de vacunas que no se usó. Primero, cuando dijeron que eran rusas, empezó un tema de especulación y nadie las quería. Y quienes tuvieron la oportunidad de salir al extranjero, pues uno de los temas en los que nosotros nos desarrollamos es el tema de agencias de viajes, y los tengo clarísimo. Mucha gente, pero mucha,
sí, la que
salió del país, la que tenía posibilidades, se iba a Estados Unidos. En ese entonces había una marca que proporcionaba la vacuna en el mismo aeropuerto. Llegaban y se venían en el vuelo de la tarde. O sea, no hubo esa variante de presión que todo el mundo teníamos, el temor que se nos inculcó a través de esa tragedia que le pasó al mundo con el tema de COVID. Pero si Guatemala hubiera tenido un proceso regulatorio como ese, hubiéramos podido decidir qué debíamos o qué podíamos hacer.
¿Pero quién decide?
No se hizo. En ese entonces, la decisión siempre es de Estado. Porque, o sea, si cuando lo que se está trayendo es una vacuna que en ese entonces no existía en el mundo, porque no lo existía, era una enfermedad que que se convirtió en pandemia, nos volvimos a convertir en un ensayo internacional. Y todos los países que decidieron tomar ese tema, porque fue un término mundial impuesto, si esa es la palabra que deberíamos de usar, era se nos desarrolla una pandemia y alguien tenía que plantear una solución. Y los únicos que lo plantearon fueron los países que sus farmacéuticas estaban desarrolladas.
Una pregunta, licenciado. ¿Usted consideraría que al ser aprobada esta iniciativa de ley, la 6081, la ley de vacunación, en un escenario donde volvemos a tener una situación similar a la del COVID-19, ya no pasaría eso? ¿Ya no pasaría ese ensayo, por decirlo así?
No, yo creo que no. No creo que ni con la ley ni con la otra. Porque si uno revisa la ley, esos términos regulatorios tampoco existen. Casi que está basada como en decir que tenemos una rectoría sobre el término, que dicho sea de paso, lo que vuelven a crear otra entidad para ayudarnos a ver ese tema, burocratizar las decisiones. Ese no es un tema, pero no creo que nos vuelva a pasar realmente lo que nos ocurrió con el tema de COVID. En ese entonces, si recordamos, si yo tengo tan presente ese día, yo tuve la suerte de no poder quedarme ningún día en la casa. Pues yo por algunas acciones a las que nos dedicamos viajaba todos los días, y inclusive yo tenía paso por el término de departamentales, donde fue complicadísimo, ¿verdad? Y sí, por cuestiones técnicas y por otro montón de cosas en el país, habían decisiones donde dijeron no, era no,
sí, ni contra nadie,
ni con salvoconducto.
Y si el muerto, cosa que nos tocó que vivir a nosotros, si el fallecido estaba en la ciudad capital, pero pertenecía
a otro departamento,
a San Andrés de Metabac, lo voy a decir, ahí en Sololá. Tuvieron que ser enterrados aquí porque la población no permitía, así es, que los términos sean, y así era por todos los pasos en el país. Este es un ente estrictamente regulatorio, y cuando inicié les dije, mire, más pareciera que es un tema de control. al igual que nos está pasando en todas las áreas. Aquí lo que están definiendo es cuál es un marco regulatorio, por si un término similar al que ya nos pasó debiera de tener una mejor línea de consecuencias. Que si es una acción, toma de acción política, sí, efectivamente donde se está discutiendo es en el Congreso, no precisamente por quienes conocen o conozcan el término del cual se está hablando, y tampoco hay un ente técnico profesional que esté dando la mejor ilustración a los señores diputados para lo que se deba tomar sea una decisión más coherente y eficiente. Lo que hay es un término de presiones, y vaya si no, la línea internacional ahí está, y así ha sido siempre. Miren,
Héctor,
pero la OMS es, se mete desde el término del tabaco y otras.
¿Necesitamos una ley de vacunación para que no sean unos sinvergüenzas cuando compran vacunas?
No, ese es un término de Estado.
Eso no se va a arreglar con, así con
es,
esta
eso,
ley.
Eso no se arregla con, sí, con ninguna. No. Y el término de corrupción al igual, ¿verdad? Que en todas. Aquí tenemos un gobierno nuevo ahora que tiene una narrativa con la que no ha terminado, va a cumplir 100 días y sigue hablando como si estuviera en campaña y no han pasado Héctor, las cosas en nada, como si ese no fuera Héctor, el tema. Igual pero, pasa con la vacunación. No,
ahora, mira, una pregunta. Déjame desarrollar un cachito. Anteriormente, y esto fue cambiándose a nivel mundial, las regulaciones en otros países para que una vacuna fuera liberada para su uso general pasaba por una serie de cambios. Y por ejemplo, cuando tuvimos estos problemas en el África del ébola, en Medio Oriente del marzo, del SARS, ya no me acuerdo cuál era exactamente, o las dos MERS, había una también. Una de las cosas que se decía es que podía haber un gran problema porque tenían que pasar por lo menos 15 años para llegar a la aceptación de todos los casos clínicos y las pruebas para que fuera aceptada. Con el caso del COVID no pasó. O sea, con el caso del COVID era de emergencia, había que hacerlo, y en parte por ello es que los contratos se hicieron en idioma extranjero, directamente de gobierno a gobierno, y con contratos de confidencialidad y de irresponsabilidad. Así. O sea, de liability, ¿verdad? Y de irresponsabilidad. Entonces, con esta ley, o sea, entendiendo que ahora hay... Yo puedo entender que si existe una enfermedad nueva en el mundo, esperarse 15 años es muchísimo tiempo, puede fallecer muchísimas personas. Con esta nueva ley, ¿estamos arreglando el problema de salud? ¿O cuál es el problema en esencia de una ley de vacunación en Guatemala?
No, ninguno. Y tal vez para ponernos en contexto, esta ley llega y se conoce por una presentación del Ministerio de Salud.
Sí.
Y esa ley había sido manejada, consensuada, y yo no digo que no tengamos buenos profesionales en Guatemala ni que tengamos médicos capaces, pero la presión que se tuvo era de OMS y OPS adentro del Ministerio de Salud, que siguen siendo las mismas entidades que están llegando a darles las cátedras a los señores diputados y a decir de dónde y por qué es que debe pasar. Pero sigue siendo, y empiezan a hablar con algunos diputados, como por ejemplo sobre la necesidad de que hay y que existe una vacuna prácticamente obligatoria sobre el tema de papiloma humano, que es un término que ahorita no tiene nada que ver en esto, pero se han metido en ese tema, y que se pudiera poner a los niños y a las niñas, a todos los establecimientos del país que estuvieran entre el quinto y sexto grado de primaria. Y cada vez que hablamos de un tema como ese, es como decir, miren, preparémonos porque todo este mundo que va a empezar a ser activo sexualmente hablando deberá tener una vía de protección. Y de ahí hay un tema que a mí no me gusta de hablar de ese, pero que sigue estando muy metido dentro de eso, tiene que ver con género y algunas otras vías de control. De ahí que ya viene a desarrollarse una sexualidad precoz, y que para evitar el cáncer cérvico-uterino se aplicará esta y otras vacunas que están en unos proyectos de OMS y OPS, la cual que ya se aplica. Ya ha habido mucha queja de padres de familia que sin su consentimiento en algunos de los lugares están siendo aplicadas, y de alguna manera, al igual que en otras, porque también si debemos de regresarnos, nosotros fuimos un experimento en un gobierno con un apellido similar al que nos gobierna hoy,
no,
en
con el que tuvimos apellido,
hicimos prácticas sobre ese tema.
El mismo ADN.
Y ese término va ahí. Y tal vez cada vez que uno habla de ese famoso código de Núremberg, la única parte que yo veía rescatable dentro de eso era dentro de los experimentos médicos posibles, pero vean el calificativo que se le daba. En un inciso que lo marcan como uno, dice, el consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Pero ahí también lo ponían. Si es esencial, ¿por qué tiene que ser obligatorio?
Entonces,
o sea, al final, se necesita un término de consentimiento. Creo que otra vez nos estamos encuadrando en algo que con ese término, yo no voy a hablar de términos de injerencia, pero que con esa presión mundial para tratar de globalizar muchos temas, se está tratando también de enmarcar el término de la vacunación en los países. Por supuesto que va a ser en aquello que lo quieran asimilar. Yo sigo creyendo todavía que Guatemala no estamos preparados para ese tema y que los temas de las libertades y las individualidades deberán de prevalecer.
Pues muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Este es un tema muy importante porque conforme se vayan aprobando leyes que nos quitan libertad, pensaba que en mi época, sí, yo recuerdo que nos vacunaban y no nos preguntaban, uh-huh. No le preguntaban a mi mamá ni a mi papá, si, simplemente pasábamos como ganado.
Así
a
es.
Ser vacunados y los niños no son ganados.
Era el Ministerio de bueno, o sea, la Secretaría de Salud de México.
Llegaban a la escuela y en este caso era contra el tétanos.
Miren, lo hacía el Ministerio de Salud y se hacía acompañar de Sanidad Militar. ¿Por qué? A la larga, si hay algo que debemos de reconocer por la estructura de su formación y la hegemonía disciplina que se mantiene, siempre han sido quienes colaboran o quienes prestan sus servicios sobre ese nivel de temas y están metidos en
pero
él.
Pero aquí lo esencial es el consentimiento.
Así es.
Correcto.
No somos ganados.
Así es.
No somos
ganados. Y ese tal vez debiera ser un principio que a la población guatemalteca deberíamos de tener no solo como un acto de vida para que nos levantamos y emitimos una oración por cada día que recibimos, saber que la libertad debiera de ser parte de ese tema de vida.
Pues claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes siempre gracias, es un honor y un gusto. Respetos y que siga pasándola bien. Además, desde la radio seguimos escuchando esos buenos debates.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Así que suscríbase ya a este newsletter. Así va a estar informado, va a tener promociones y va a tener muchos, muchos beneficios. Y en grupolibertopolis.com, ese es el sitio, grupolibertopolis.com. Ya se suscribió, dele clic ahí. Bueno, ya estamos con nuestra siguiente entrevista y vamos a hablar acerca de cómo se puede lograr tanto con recursos cuando los incentivos están bien ubicados, bien puestos. Cuando hay buenos, los incentivos están claros, pues se logra muchísimo y para eso vamos a platicar con nuestros invitados acerca de Hábitat para la Humanidad en Guatemala. Cumple 45 años y está con nosotros quien llega Ernesto Castro, vicepresidente de Hábitat para la Humanidad para Latinoamérica y el Caribe, así como Óscar Sequeira, quien pertenece a el Comité de Hábitat para la Humanidad en Guatemala y fue también expresidente de este grupo. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están?
Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes por aceptar. Y me gustaría que empezáramos, para quienes no conocen qué es Hábitat, que nos hablen un poco acerca de qué hace Hábitat para la Humanidad.
Uh-huh. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Hábitat para la Humanidad es una organización internacional no gubernamental que tiene presencia en más de 70 países alrededor del mundo y básicamente nos dedicamos a la construcción de vivienda de bajo costo para las personas que más lo necesitan. En el caso de Guatemala, como bien lo señaló anteriormente, estamos celebrando estos 45 años de trabajo en el país y desde 1979 hemos y más en el país, con temas de vivienda y temas relacionados a la vivienda social en el país.
¿Cuál es una de las características que tiene Hábitat? Porque tengo entendido que no es regalar viviendas.
No, Hábitat surge de la iniciativa en Estados Unidos de crear un fondo que ayude a prestarle dinero a las personas de menos ingresos y las que muchas veces no tenían esa oportunidad. Y así es como Hábitat empezó, coincidentemente después del terremoto del 76, como una iniciativa para ayudar a reconstruir el país después de ese gran acontecimiento.
¿Por qué no? Adelante.
Sí, me llama muchísimo la atención lo que acabas de decir. O sea, ¿esta situación de hábitat para la humanidad es fundada en Guatemala o se trajo ese concepto a raíz del pues el gran terremoto del 4 de febrero de 1976?
Hábitat es una institución que nació en Estados Unidos. Ernesto nos puede ampliar un poco más. Guatemala fue a buscar su apoyo como una medida para ayudar después del terremoto, y pues hoy en día tenemos más de 50 mil familias que les hemos atendido con créditos en construcción, principalmente en el área rural de Guatemala, que es donde trabaja Habitat principalmente.
Y una pregunta, sí. ¿Cómo puede la gente beneficiarse o meterse a este programa de Habitat para poder tener su casa, su techo digno?
Nosotros tenemos 24 oficinas en todos los departamentos de Guatemala y las personas pueden pues, llamar, acercarse ahí o contactar por medio de las redes sociales, y nosotros tenemos ya casas predefinidas con un techo, digamos nuestra casa más, en este momento nosotros atendemos a las personas que tienen un terreno donde construir, no necesariamente tienen propiedad en el registro de la propiedad, pero eso es el segmento que nosotros nos dedicamos, y tenemos un límite el día de hoy de 114 mil quetzales. Es el límite que nosotros prestamos. Nosotros apoyamos en la construcción y somos realmente eficientes. Creo que no existe ninguna institución que haga 2,000 casas como hicimos el año pasado al costo por metro cuadrado que nosotros hacemos.
Para tener una idea, ¿cuál es el costo del metro cuadrado que ustedes tienen por casa?
Esa casa de 114 mil quetzales llega como a 50 metros cuadrados.
50 metros cuadrados, que hoy es lo que un apartamento en la ciudad capital tiene. O sea, no.
Y lo digo de esa. 50 metros
sí, lo digo de esa manera para poner pues en perspectiva que son de las soluciones que hay que seguir promoviendo. Y Ernesto y Oscar, ¿cómo funciona? O sea, ya vimos que hay que acercarse. ¿Cómo funciona Hábitat para la Humanidad? ¿Cómo se logra que una persona sea calificada? ¿Cómo es la operación de Hábitat para la Humanidad para poder ingresar a este sistema y obtener esas, poder lograr tener su casita para aquellas personas que tienen esta necesidad específica?
Nosotros hoy prácticamente funcionamos como una cooperativa o donde las personas se acercan, se hace un estudio socioeconómico de sus ingresos. Somos, digamos, damos crédito muchas veces a segmentos que la banca tradicional no da, y analizamos su capacidad de pago y en base a eso lo hacemos. Vale la pena mencionar que nosotros tenemos un equipo de voluntarios muy grande en todo el país. Hay una gobernanza en cada departamento que está con asambleas y personas voluntarias que son las que nos ayudan de alguna forma a recomendar o a reclutar las familias que atendemos.
Sí, y te voy a agregar un poco. Yo invitaría a que visite el website de la organización nacional, que es habitatguat.org, y para identificar las oficinas que están más cerca del lugar en donde viven, se acerquen a nuestras oficinas y de esa manera inicia ese proceso de económico. Pueden ver las opciones que la organización ofrece en las comunidades en las que trabajamos y de esa manera empezar ese proceso. Quisiera tal vez regresar a una que decía antes. Los créditos.
Estamos teniendo problemas con tu conexión. Si nos podrías ver si, bueno, tal vez quitamos la imagen, o porque sí te estamos escuchando entrecortado y entonces estamos. Hemos adivinado lo que nos estás diciendo, perdón, Ernesto.
Y tal vez le pedíamos a Oscar que nos diga cuál es el sitio, porque no lo escuchamos.
No lo logramos
Oscar.
Escuchar.
Entonces, sí.
Mire, la forma más fácil que nosotros acceden a nosotros es por Facebook. El Facebook Hábitat para la Humanidad Guatemala, y ahí están todos los contactos. Pero Hábitat surgió de esa manera en Guatemala, pero no es lo único que hace. Nosotros, vale la pena mencionar que Habitat es una institución de origen cristiano, es más, nosotros nos fondeamos mucho porque recibimos donaciones de muchas iglesias cristianas de Estados Unidos. Entonces, por eso es que hay una mística cristiana alrededor de Habitat. Es más, en nuestra misión habla de que el amor de Dios sea en acción a través de hechos específicos como estos, pero nosotros también tenemos otros programas. Tenemos un programa que llamamos Mejoramientos, que es que damos financiamiento y apoyamos con los materiales y la construcción para mejoras de casas existentes. Y también tenemos otro programa que le llamamos de atención a la extrema pobreza. Nosotros, nuestros excedentes, el de atención a extrema pobreza sí es un subsidio. Buscamos, lo hacemos proporcional a todos los departamentos. Y el año pasado, por ejemplo, lo enfocamos en pisos de concreto, que es un programa que hoy estamos con mucho enfoque, que buscamos reducir el déficit habitacional cualitativo, que una de sus principales causas, o tal vez la principal o la mayor, es el piso de tierra. Entonces, hemos estado interviniendo. El año pasado hicimos más de 1,000 pisos de tierra. Eso nos habla de que hay más de 600,000 viviendas el día de hoy con pisos de tierra. Entonces, eso es donde estamos, pero hay una tendencia de Habitat Mundial a pedirnos que nos separemos o nos tengamos una visión más integral, y ya no, porque nosotros éramos como solo hechos, ¿verdad? Como solo hechos, solo nuestras acciones, pero el problema de los países es mucho más integral. Y entonces, desde el año pasado, hemos tratado de empezar a incidir más en la realidad guatemalteca, y poco a poco queremos empezar a lograr, porque, por ejemplo, nosotros vimos que muchas de nuestras casas no están conectadas a drenajes o agua potable. Entonces, esa es una situación, o las carreteras para llegar a las casas son inadecuadas. Entonces, son realidades que se escapan de nuestras capacidades, y nuestra única forma es con una incidencia pública. Entonces, es por eso que seguramente hoy estamos aquí, porque nuestro plan estratégico que hicimos el año pasado, pues estamos con la intención de poder tener esta incidencia pública.
Pues estamos ya por concluir.
De verdad que quiero invitar a la gente a que los busque en Facebook, Habitat para la Humanidad Guatemala. Es muy interesante ver los diferentes tipos de casa que tienen, con imágenes y todo muy bonito. Felicidades por su labor, una causa muy, muy bonita para poder darle a la gente la posibilidad de tener una casa digna. Claro. Y sobre todo aborda un tema social muy importante, que es una realidad en nuestro país, que las familias viven en un solo techo,
en
un cuarto, y ahí es todo, la cocina, el baño,
sí, vemos
el
duermen condiciones
los papás,
muy precarias.
Los hijos, total, sí. Y ver los diseños de casa que tienen ustedes en Habitat para la Humanidad Guatemala, de verdad los felicito, y gracias por lo que contribuyen a la sociedad para ir sanando un poco las cosas, ¿no? Que los padres duerman en un lugar distinto que los hijos,
claro,
para que no hayan digamos temas en el momento de relaciones y demás. Total, es algo muy bonito. Felicidades, de verdad.
Así que sí, muchísimas felicidades.
A mí de las cosas que más les aplaudo, Oscar y Ernesto, es ese tema acerca de que no es regalado.
No es regalado, es digno.
Sino que es digno.
Es digno, es dignidad.
Y que entonces hay un esfuerzo y también hay,
y hay un apoyo de la comunidad,
del valor de lo que se está realizando, y que soluciones como estas son las que hacen que de veras desde el individuo se corrijan grandes problemas sociales. Felicitaciones, Ernesto, Oscar, y a todos los integrantes de Habitat para la Humanidad, sobre todo en Guatemala.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 45 años se dicen fácil, seguramente hay muchas historias y nos quedamos cortos. Esperamos poderlos tener nuevamente, pero muchas felicidades por estos 45 años en Guatemala, que sean muchos más y con muchos éxitos, demostrando que sí se puede, se pueden hacer las cosas bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buen día a todos.
Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.